Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y antes de entrar a Sin Guión Electoral con nuestros invitados esta mañana, vamos con Audifón. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. Cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y estamos con el señor Rolando Calderón, candidato a senador nacional por el Partido Morado.
¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros.
A ti.
Usted es abogado,
sí,
de la Universidad Católica.
Así es.
Y tiene ya una trayectoria política, no es la primera vez que postula, ¿verdad?
Bueno, he postulado como regidor para el Partido Morado en la San Isidro, pero estoy en el partido hace mucho tiempo, desde que un joven Julio Guzmán inició esta empresa que se llamó Todos por el Perú.
Ajá.
Que luego fue, digamos, no procedió por el Jurado Nacional de Elecciones, se fue con un gran defensor, que es el doctor César Balea, un muy buen constitucionalista. Lamentablemente parece que hubo unas fallas en la inscripción y no se pudo pasar cuando estábamos primeros, ¿no? Primero sobre Keiko Fujimori.
Ajá.
Y luego se fue a la segunda elección, en que ocurrió lo que ya sabemos con el candidato Guzmán, y bueno, ahí se vino, digamos. Ahora se ha reconstruido el partido con gente muy valiosa, y estamos caminando en esta campaña. Todavía estamos entre los chiquitos, que son la mayoría, porque solamente dos despuntan, que son, como dicen, lo mismo de siempre. Vamos a ver si cambiamos esto.
Usted ha estado desde siempre, entonces...
Toda la vida.
Y ahora usted se ha reconstruido el partido, pero Julio Guzmán desaparece de escena.
Julio Guzmán en este momento se encuentra con un militante más, pero él está en Estados Unidos, es profesor. O sea, es una persona muy competente. Ministro de Economía o de Planeamiento. Es un personaje muy competente.
Pero él se retiró.
Pero se retiró de la política. Es un militante más. Entonces, a veces yo cuando he ido a algún mercado a repartir mi propaganda, me han dicho, el moradito. ¿Qué es el moradito? El moradito está en Estados Unidos. Entonces, él ya no ha tenido en realidad mayor acercamiento con el partido. El personaje totémico del partido es el presidente Francisco Sagasti, que solamente él ha sido prudente. De hecho, soy una persona que tiene más de 80 años, ya debo estar con un poco de reposo en mi vida, y
claro,
está un poquito atrás viendo las cosas, pero así es. Hubo, evidentemente, como es buen partido democrático, y que no somos un partido ni de papel ni de mentira, como son bastantes de los que están en la cédula gigante, hubo elecciones primarias. Nosotros competimos con una persona que has tenido anteriormente acá, que es el ingeniero Manuel Quirós, y era su vicepresidente. La otra fórmula, que es encabezada por el ingeniero Mesías Guevara, que es un tipo muy correcto y una persona muy conocedora, fue la que ganó la elección primaria, hecha con votos, hecha con gente, o sea, de verdad.
Y entonces, Richard Arce también, que postuló.
Richard también quedó, que es un magnífico elemento, también de elegir, pero una magnífica persona, un ingeniero destacado y conocedor de la realidad nacional, porque él viaja mucho a bancada y maneja comunidades. Pero bueno, quedamos, y ahora obviamente lo que hace la gente civilizada y decente no es agarrar, tirar la puerta e irse, como ha pasado con mucha gente en nuestro partido. Agarrado, tirado la puerta y, como dicen con criollo, se ha picado y no ha vuelto más. Eso está muy mal. En la vida no es así, que se rompe la pelota cuando pierdes el partido, se sigue adelante. Eso se llama democracia. Eso es lo que tenemos que entender. Tú eliges, pero eso sí, yo como les digo ahora, elijan con conciencia, porque ustedes van a ser los responsables de los próximos 5 años. Y como decías hace un momento, el Senado Nacional va a jugar una labor fundamental. Y los que estamos yendo al Senado somos gente, no solo con preparación, con cierta edad. Y hemos visto los regímenes como han pasado acá. Lo que pasa, esto que está ocurriendo ahora es la culpa de elegir gente popular. O gente que no conoce, o gente que no sabe nada. O que tiene solamente dinero, meten una campaña, es una especie de venta de un producto. De un producto comestible, de una golosina, una gaseosa. Pero esto no es así. Acá tienes que elegir a los mejores, a los más centrados, a los más conocedores y a la gente que va a decir qué va a pasar con tu país.
¿Pero no cree que en realidad esto es culpa del Congreso, de este Congreso, de las bancadas que están en el Congreso?
Bueno, en realidad también ha sido lo que han elegido, pero el problema ha sido es que ahora tenemos una especie, los que están primero es una especie de bipartidismo, que son Renovación Popular con Fuerza Popular, por ahora y entre guillemets, como se dice en francés, entre comillas.
Ajá.
Pero lo que ha sucedido es que todo el mundo le atribuye, ya ven, Vizcarra hizo este caos. No, el problema es que estos partidos se arman para las elecciones.
No,
¿cuántos
pero Renovación y Fuerza Popular ya tienen algún,
claro,
tiempo.
Pero,
Luna y Acuña también.
Pero son 36.
Claro.
Usted fíjese en varios partidos que usted dice, ¿quiénes son estos? nosotros tenemos mucha trayectoria. El Partido Morado no tiene muchos anticuerpos. Y es más, el Comercio nos ha titulado una vez, ha sacado, sí, los partidos que la democracia, una M gigante, nosotros ahí. Y yo les digo, conozca, amiga, a la gente del Partido Morado. Hay gente estupenda, gente que es muy
seguramente, inteligente. Seguramente sí, pero el Partido Morado tuvo representación en este Congreso. La perdió toda.
Eran tres.
Entera. Eran tres.
Eran Málaga, que pidió la renuncia de Castillo, se presentó.
Claro.
Susel Paredes y ¿quién más está?
Flor Pablo.
Flor Pablo.
Que era militante. Los otros dos eran militantes, pero Flor Pablo sí.
Flor Pablo se fue con primero a la gente, quiso armar un partido.
Exactamente. Bueno,
pero lamentablemente todos. Y la primera bancada que tuvimos, ¿se acuerdan? Tuvimos 9 representantes. Estaba Francisco Sagasti,
Carolina. Yo lo sé, pero esa bancada fue un desastre.
También, pues.
Terminó absolutamente dividida con un sector de la bancada votando todas las leyes populistas del mundo con Acuña y con Podemos. O sea, un desastre.
¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que hemos conversado hace un rato. Porque no han sabido ser demócratas. Perdimos, perdimos. Ganamos, ganamos. Ahora todos somos un bloque. Yo también, si usted lee, yo estoy escrito en La República desde el año 98, las cartas de opinión, siempre era un opinante. ¿Ya? Yo siempre decía, por ejemplo, lo que tenía el Partido Aprista le ha dado, pero lo que tiene es disciplina, compañeros. O sea, un partido es eso, es como un club de deportivo, lo que sea. Tienes que guardar una disciplina. Porque eso es lo que castiga. Que ahora me voy para acá, ahora. Por eso se llama tránsfugas, pues, que cambie partido, un partido, dos partidos. Usted vea lo que están postulando.
O sea, para usted la culpa de lo que pasó con el Partido Morado está en una bancada que fue tránsfuga, al final.
No, que se terminaron yendo buscando su propia conveniencia. Y nadie quiso quedarse, nadie quiso afrontar. Cuando está, digamos, yo tengo una frase que es verdad. ¿Usted ha visto cómo era la película Titanic? Que el capitán se hundía con su barco. Ya, así es. Tú te hundes con tu barco. No saltas. ¿Sabe quién salta, no? No saltas. Es como un club social. Un club social puede caerte mal a alguien, pero por eso no te vas a retirar. Porque tú eres la persona que vale. Yo también les he dicho. A veces me dicen, el partido tiene gente valiosísima, que no voy a votar por ti. ¿Y sabes lo que le tienen que decir? Vote aunque sea por mí. Usted no cree, pero yo puedo representar. Soy una persona, pero tenemos un interior, una colectividad. Hay gente buena, de la otra también, como en todos los partidos. Acá no hay partido de santos.
Los han acusado de ser un partido de izquierda. Ustedes siempre dicen que no son un partido de izquierda.
A ver. Siempre la gente que me conoce, en primer lugar, la gente que viene conmigo y le menciona no es ni izquierda ni derecha. Es gente seria y que vive de su trabajo y que tiene una reputación personal y profesional integérrima. Lo que pasa es que sencillamente de algo tienen que acusarte, pues, porque si no, no hay gracia. Acá si no acusas a la gente de algo, pero tienes que acusar obviamente con pruebas. Yo, por ejemplo, no acuso, pero lo que son hechos palpables de la vida es que los dos candidatos que van primero, a uno se le conoce que sencillamente trabaja del diezmo congresal y al otro se le conoce que es un genio financiero y que está dejando de dar a la municipalidad por 4 administraciones. Eso es lo que se conoce. Y esos son hechos de la vida.
En el caso de ustedes, hay algunas agendas que han sido importantes para el Partido Morado que tendrían que recuperar, ¿no? SUNEDU, por ejemplo.
Exacto.
Que fue creación del general Mora, que está postulando también. ¿Qué otras cosas creen ustedes que deberían ser prioritarias si es que llegan al poder?
Primero, lo que he estado estudiando esta noche, ya se habla mucho, la derogación de las leyes pro crimen. He estado leyéndolas una por una. Por ejemplo, le digo, la 31.990 debilita la capacidad de jueces y fiscales para investigar el crimen organizado. La 31.751 y 31.973 sobre la minería favorecen a la impunidad, a la minería ilegal. Se bajan la detención preliminar, la colaboración eficaz, la confiscación de bienes. ¿Y quiénes la apoyan? Fuerza Popular, APP, Renovación Popular. La 31.990, los plazos reducidos. Y Avanza País, me olvidé de decirlos también. Avanza País, plazos reducidos para la colaboración eficaz de 8 meses, prorrogado y 8. En un país que trabaja tan lento el Estado, ¿cree que eso se puede hacer? Ni hablar, pues. La 31.969, desmonta facultades para combatir minería ilegal. La PNP no podrá incautar explosivos a maquinaria. O sea, son unos genios, han hecho todo esto con un genio del mal para sencillamente que sea la pampa, que esto camine como mejor se pueda. La 32.181, elimina la detención preliminar, limita la investigación del Ministerio Público. La 32.326, eleva los requisitos para confiscar bienes a organizaciones criminales. ¿Quiénes la firman? Fuerza Popular, Renovación Popular. Y la 32.054 impide procesar a partidos políticos. Genial. Ah, tengo más, pero ya los voy a aburrir.
Hay montones.
Sí, pues, o sea, se han dedicado, yo le digo.
Son un montón. Preguntas del público. Tenemos una pregunta del público. ¿Qué garantiza que llegando al Parlamento se integrarán a otras bancadas tránsfugas?
Bueno, nosotros no nos vamos... Mire, nosotros vamos por un objetivo, que es sencillamente hacerlo mejor en el Senado para el Perú. ¿Qué es hacerlo mejor? Ver las leyes que filtremos, porque nosotros no vamos a dar la ley, la van a los dos diputados. Y ayer, por ejemplo, estaba leyendo en un periódico que las leyecitas que están dando están costando 22 mil millones de soles. ¿Quién los va a pagar eso?
Eso es la última semana.
Sí, sí, pues. Entonces, eso es lo que tienen que filtrar. Elegir a los mejores, como dice la Constitución, elegir al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, que en muchas instancias ha podido estar presente, pero ahora está realmente pintado en la pared. Ejercer control sobre los decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, aprobar tratados señalados y muchísimas más. Es un órgano súper importante y espero que voten con suficiente inteligencia para poder saber quiénes son los mejores.
No sé si tenemos otra pregunta del público, por favor. ¿En su plan tiene algo que ofrecer a los estudiantes del Perú?
Evidentemente, como has dicho hace un rato, uno de los puntales de nuestro partido es el general Mora, que hizo la SUNEDU y sacó de entrada esa... No sé, acá se deben acordar de la universidad esa de sí, cartón piedra, que tenía 7 pisos.
Hizo una gran ley, una gran obra, pero lamentablemente...
¿La desarmaron?
No, la desarmaron en el Congreso, pero el general Mora no pudo sacar votación justamente por un lío conyugal.
Sí, pues porque tuvo
una denuncia terrible.
Sí, lamentablemente. Terrible. Él pidió disculpas, ha estado ahora con su esposa, pero eso queda grabado en la mente. Pues el político camina sobre minas, ¿no? O sea, tiene que andar con un paso. Por ejemplo, le digo, en mi hoja personal no hay nada que pueda sacar adelante. Nada, nada, nada. Yo no he tenido ningún interés difuso, no he patrocinado ninguna causa injusta. O sea, me he ceñido siempre para lo que es el derecho, que es hacer lo justo. O sea,
¿Cuál es tu especialidad en derecho?
Derecho civil, pero veo litigio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo...
Litigante.
O sea, si tú estás en una propiedad y te estás quedando sin pagar, devuélvela. Es más, y dile a la persona, oye, mil disculpas, te voy a tratar de pagar, aunque ya sabemos cómo acaba eso. Si tienes hijos, págales o dales más de lo que te dieron a ti. Si te vas a divorciar, es la madre de tus hijos, es el padre de tus hijos. No hables mal de él, no lo denostes, ¿no? Si tienes un socio, no lo engañes, porque él te dio la confianza para que tú hagas un negocio con él. Yo creo que la vida es corrección. Porque además, como me ha dicho una persona que está afuera esperando, me dijo, todo lo va a pagar acá. Efectivamente, le dije, general, no se preocupe, todo se paga. Porque él me estaba contando su caso y me dice que le hicieron daño. Y le dije, usted no va a ser juez, el que está arriba va a ser juez. Y la va a pagar acá. Usted no lo va a ver, pero él lo va a pagar.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rolando Calderón, candidato con el número
11 al Senado.
Al
Senado Nacional.
No se mueva, por favor. Tenemos que ir al corte y regresamos en un instante con otro candidato. Bien, y en este momento de la mañana atendemos al candidato Edwin Donaire, candidato al Senado por el partido político Progresemos, que lleva a Paul Jaimes como candidato presidencial. Señor Donaire, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y mi primera pregunta es la obvia, ¿cómo le han permitido a usted postular si usted es un sentenciado por peculado?
Rosa María, yo efectivamente he sufrido y he padecido 5 años de cárcel, y lo puedo decir categóricamente y con la frente en alto, y yo invito a todo medio de comunicación, de investigación, que me prueben una sola
eso
prueba.
Eso no es necesario, señor Donaire.
Porque no existe.
No es necesario.
Es que ocultaron las pruebas.
Señor Donaire, no es necesario porque usted ha sido condenado por la justicia peruana en doble instancia.
¿Y qué justicia es?
Bueno,
Rosa,
a usted no
María,
le gusta, pero es la justicia.
Una justicia corrupta y prevaricadora.
Bueno, de acuerdo, pero el asunto es que usted fue condenado. Y de acuerdo a las leyes peruanas, usted no puede postular porque no han pasado 10 años.
Bueno, no depende de mí eso, sino del Jurado Nacional de Elecciones, y habría que hacerle la pregunta al Jurado Nacional
de Elecciones. Perfecto, o sea, le ha hecho un favor el Jurado Nacional de Elecciones.
No, sino que al parecer, en lo que tengo entendido, hay jurisprudencia ya del año 2023 que hay casos similares en las cuales ha habido una situación de sentenciados y han podido postular a determinada. En el año 2023 usted, de un alcalde de Cusco.
Si usted sale elegido, que lo dudo, ni siquiera puede juramentar. No podría juramentar. Porque usted es una persona que ha tenido una sentencia por un delito doloso contra la administración pública. Peculado por el robo de gasolina en el ejército.
Lamentablemente, yo he desafiado, inclusive a su colega, a su amigo, al señor Gorriti, a confrontar acá públicamente, a que me demuestre una sola prueba que se haya perdido el tenido combustible.
El señor Gorriti no tiene nada que ver porque no es fiscal
ni
juez.
Sí, pero sí tenía una oficina en el Ministerio Público donde hacía una...
Señor Donaire, bueno,
pero sabemos que es así, lamentablemente...
Además, usted no ha padecido mucho porque ha pasado la mayor parte de su condena en el hospital militar.
Mentira.
¿Ah, mentira?
He presentado 3 meses por una operación de cadera, así que eso es falso.
No, y yo ¿No le voy a tener diabetes 2? Y estuvo...
No. Yo no estaba internado por diabetes, sino por una operación de cadera donde estaba 3 meses.
Nada más.
Por una rehabilitación.
Nada más.
Nada
Todo
más.
El resto del tiempo estuvo en Castro Castro.
No, en Castro Castro he estado casi un año.
¿Y después?
Donde he formado a toda la gente del batallón militarmente. ¿Seguro? Y después he estado en Virgen de las Mercedes.
¿Virgen de las Mercedes es una cárcel para militares? ¿O no? Ahí he estado con el señor Burresti, con otros más.
Así es,
con
sí.
Antauro, todos están ahí.
No he estado con Antauro.
No, pero bueno, no. Es una cárcel
es
para militares.
Es una cárcel para personal, pero al final el objetivo es mantenerlos encerrados.
Por supuesto, no digo que no sea un castigo, pero digamos, no es un padecimiento espantoso estar en Virgen de las Mercedes, ¿no?
Yo he estado casi un año en Castro Castro y las condiciones son similares.
¿Similares?
Sí.
¿Tan mal tratan sus colegas a sus colegas?
No. O sea, las condiciones de encierro de Castro Castro con la Virgen de las Mercedes son similares, así que no hay ninguna privilegio ni prerrogativa.
¿Y por qué no pidió su regreso a Castro Castro si era tan bueno?
No, eso determina un directorio del Instituto Nacional Penitenciario hacia dónde deben derivar.
Ahora, señor Donaire, usted estuvo prófugo en la justicia 6 meses y tuvieron que atraparlo.
Mire, yo voy a mantener en reserva si ha sido captura o entrega. Lo que sí le puedo decir que había una recompensa de 100,000 soles por mi cabeza.
Claro.
Entonces, como usted es una persona inteligente, puede deducir qué hacía yo frente a la comisaría de Puente Piedra. Así que en ese sentido, y además es un deshonor y un demérito entregarse al enemigo que no merece la honra del combate. Y eso ha sido motivo para poder acopiar toda mi información respecto a esta cosa juzgada fraudulenta. Yo lo digo fraudulenta y se lo digo en su cara, señor César San Martín, hasta el último de sus días, usted cargará un cargo de conciencia de haber sentenciado injustamente a un inocente.
Usted y 40 más, además, ¿eh?
No
estaba solo.
Soy el único,
Rosa María. Al final, porque estuvo fugado y después lo llevaron preso.
Rosa María, soy el único en Arequipa.
¿En Arequipa?
¿Por qué? En Arequipa, porque es otra dependencia.
Otra dependencia.
Y fíjese, qué bueno que haga esa pregunta. ¿Cómo puede ser posible? Usted es abogada y a la vez hace las funciones de periodista. ¿Cómo puede ser posible que yo, el general, sea el único sentenciado? O sea, yo he manejado 42 cisternas de combustible, hecho de transportista, hecho de grifero, hecho de comercializador, hecho de distribuidor. No tiene razón de ser.
¿Usted ha permitido que todo eso pase?
No,
una corruptela que todos.
¿Y por qué no hay otros sentenciados y coautores?
En su jurisdicción, porque en el resto del país sí hay.
Pero, ¿y quién es el que ha denunciado Rosa María?
El Ministerio Público.
No, está equivocada.
No, el Ministerio Público.
Yo he denunciado. Y de denunciante he denunciado yo al Ministerio Público y a la Contraloría. Esa es la verdad.
Ya. Entonces usted 5 años inocente.
Sí,
eso es lo que
definitivamente.
Usted dice. Pero usted no puede
tan
postular.
Es así.
Ahora,
tan
el
es
Jurado
así.
Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial lo sacó de la campaña, como era lo lógico, y el Jurado Nacional de Elecciones, por un tema formal, pidió que volvieran a emitir pronunciamiento.
Así es. ¿Ya?
Y cuando ha vuelto a emitir pronunciamiento el Jurado Electoral Especial, ha dicho que están fuera de plazo para sacarlo de la campaña. Ese es todo el problema. ¿Qué está buscando usted en el Congreso, señor Donaire? ¿Impunidad?
No, ¿Qué impunidad? Si ya me castigaron injustamente. ¿Qué impunidad?
Ninguna. ¿Venganza?
Ninguna. Ah, venganza no, porque todo peruano que se precie de bien peruano no puede sentarse frente a los micrófonos, sino tiene que hacer todo lo posible para que esta podredumbre y un Congreso basura, y lo tengo que decir con su nombre, con sus raras excepciones, no puede mantenerse indiferente. Tenemos que intervenir en política para cambiar.
Esos partidos, sobre todo el fujimorismo, lo protegió del 2018 al 2019.
¿A quién? ¿A mí?
¿A usted? No.
¿Por qué?
Porque votaba con ellos.
¿Sabe qué? Lo único que yo voté como ellos fue para mejorar la situación económica de todos los personal inferior de técnicos y suboficiales que habían luchado contra el terrorismo. Ese fue su apoyo, no solamente Fuerza Popular, sino de toditas las bancadas.
Todos los partidos que lo protegieron, usted entró con APP, sí. ¿Okay? Pero todos los partidos lo protegieron del 2018 al 2019.
¿O no? si andaban tan divididos...
Usted ya estaba sentenciado... Y no querían desaforarlo.
Es que Rosa María
solamente
no había...
Con la segunda...
No había una sentencia definitiva.
Claro, cuando salió la sentencia firme, ahí no les quedó más remedio.
No tenía...
Y en mayo del 2019 lo sacan, pero le dan tiempo suficiente para que usted se fugue.
No, porque...
Sí le dieron tiempo para que se fugue.
¿Qué tiempo? Si al final yo... Y vuelvo a repetir, usted como una buena periodista...
Bueno, le facilitaron el tiempo
investigue
para irse.
Bien, si fue captura o entrega.
Se fugó 6 meses.
Sí, porque es un deshonor entregarse al enemigo que no merece la honra del combate.
El Poder Judicial
¿Por qué
no es
yo
el
me
enemigo?
Iba a entregar ante un hecho que yo era inocente? ¿Por qué tenía que entregarme?
Eso es lo que dice usted. El Poder Judicial no es el enemigo. Eso no es una batalla.
Para mí sí ha sido un enemigo corrupto y prevaricador.
Seguramente.
Que tienen que pagarla y que, si no es la justicia humana, que la justicia divina caiga con todo su peso sobre el señor juez de San Martín, que lo confronto públicamente.
Pero obviamente va a confrontar públicamente a todo el mundo. Todos los culpables dicen lo mismo, ¿o no?
Sí, serían demasiado sinvergüenzas, claro. Que siendo responsables, que venga. Y que venga.
¿Usted conoció a alguien en la cárcel que le dijo yo soy inocente? Seguramente todos le dijeron que eran inocentes.
No,
absolutamente no, todos.
Bueno, pero no es mi caso.
No, pero sí es su caso, porque usted es un culpable, tiene una sentencia.
Pero dígame, Rosa María, deme una sola prueba que
está
se haya perdido el combustible.
Está en el expediente.
¿Usted ha leído el expediente?
No, no lo he leído, pero
si
está en
el
expediente.
Si lo leyera, se escandalizaría de usted como abogada.
No
que
creo.
De verdad se escandalizaría.
Bueno,
¿Cómo puede? ¿Usted cree, mire, y así rapidito, cómo puede ser posible que 42 cisternas de combustible el general Donaire los haya trasladado desde Arequipa a Lima, al Pentagonita para comercializarlo? Dígame, ¿eso es, no es un absurdo? ¿No es descabellado que 42 en un hecho inusual, no? Que lo lleven desde Arequipa hasta Lima.
Señor Donaire, yo
con
no sé
10 puestos de
qué
control.
¿Qué negocio hizo usted con el combustible? Pero
ninguno,
lo cierto
ninguno.
Es que está sentenciado por peculado. Y usted
pero ya sabe
no
con qué
puede,
jueces y fiscales.
Pero usted no puede postular. Y se ha presentado a postular sabiendo que viola la ley. Sabiendo
ley,
perfectamente que viene
pero
la
por
ley.
Encima de la ley, y usted como buena...
Por encima de la ley que está,
está
usted.
Está la Constitución.
No, no,
y
igualito.
En la Constitución, en el artículo segundo, en el 17, dice que todo peruano tiene derecho a participar públicamente. Y no dice ahí que si está sentenciado o no está sentenciado, y más aún sentenciado en forma inocente.
Creo que no le enseñaron bien derecho. La ley, en este caso, establece claramente cuáles son los requisitos.
Yo soy militar, pero no he estudiado derecho.
Eso se nota. Si hubiera estudiado derecho, de repente no hubiera terminado preso.
Pero usted...
No hubiera cometido un delito, para empezar.
No, no. Yo, de verdad, con todo respeto, yo le invito a que lea bien el expediente y que me invite nuevamente y me diga con sus puntos en las sillas si encuentra alguna prueba real, evidente, indubitable de mi responsabilidad en la pérdida de combustible.
¿Quién lo invitaba a participar en este partido?
Todos los partidos, en su gran mayoría, me han invitado.
Ah, no le puedo creer.
Para engrosar sus filas.
¿APP lo volvió a invitar?
Sí.
Ah, sí, lo invitó a Acuña nuevamente.
Pero no se portaron bien porque me traicionaron en los momentos difíciles. No, no. Yo invité a toda la bancada a escuchar mis descargos. Y creo que fueron uno o dos nada más.
Claro, que no le
les
creyeron.
Interesó.
No le creían.
¿Sabe por qué? Porque yo nunca estuve de acuerdo con esas votaciones de bancada, en bloque, porque yo consideraba que eran lesivos al interés nacional, que eran lesivos a las grandes mayorías, y no votaba. Entonces, mis relaciones con la bancada no eran de las más óptimas.
Entonces, si entra usted con esta gente, tampoco se va a quedar ahí. Con Progresemos tampoco hará lo mismo. No habrá bancada.
No, pero yo pienso que el candidato a la presidencia es una persona honorable, es una persona con valores éticos y morales, que es lo que más necesitamos, y valores cívicos y patrióticos.
Muy bien, muchas gracias por haber estado. Sí, porque tenemos otro invitado más, y ese probablemente sí,
pero
tal vez
¿qué le
pueda
parece entrar? Si no se enoje ni se resienta? Queremos que vea bien mi expediente y muéstrame una sola prueba de mi responsabilidad.
Eso lo hacen los jueces, no yo. Yo no soy juez.
Pero usted es periodista y, sí, y de frente en la cara me dice que soy responsable. No, hay que ver.
De frente yo no se lo he dicho, se lo ha dicho la Corte Suprema.
¿Pero qué corte? Suprema. ¿Un juez San Martín cuestionado?
No, es cuestionado. Es cuestionado por usted.
¿Cuántas cosas ha hecho? Y de verdad, ¿con qué moral y ética va a poder administrar justicia con estas sin pruebas de poder sancionar de forma injusta?
Gracias por haber estado
muy
con
amable.
Nosotros.
Gracias.
Pausa y regresamos. Bueno, y antes de seguir con Sin Guión Electoral, tenemos que hacer las menciones comerciales de esta hora. Audifón, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o por WhatsApp, el que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y después de esta larga pausa comercial, vamos con nuestra última invitada, es la señora Catushka Apaza, candidata a diputada por Arequipa, por Primero la Gente. Gracias por estar con nosotros. Usted también es abogada, ¿verdad?
Correcto, muchas gracias, muy amable.
Estudió en la Universidad Católica de Arequipa, tiene una maestría en ESAN, en Finanzas y Derecho Corporativo, y también una maestría también en Derecho en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y se ha dedicado a la actividad privada, pero tiene algunos contratos también con el Estado.
Correcto.
Usted va con el número uno por Arequipa. ¿Cuántos son por Arequipa? 7, me parece.
6.
6.
6.
¿Desde cuándo milita en Primero la Gente?
Yo desde el principio. Es un partido nuevo, yo también es la primera vez que entro en política.
Si no tiene trayectoria política anterior.
Correcto, sí.
¿Y desde el principio con Marisol Pérez Tello o antes?
Antes de Marisol, sí, cuando recién se formó Primero la Gente.
¿Y cómo se entusiasmó para entrar a este partido?
Bueno, compartimos, este partido es una confluencia de varias ideas. Tenemos gente de izquierda, de derecha, de centro, y nos hemos puesto de acuerdo en dos pilares fundamentales. Uno es la lucha por la democracia, por una verdadera democracia, no lo que tenemos hoy día, y también la lucha contra la corrupción. Son pilares que nos han hecho unirnos en Primero la Gente.
Pero no conozco partido que no tenga esos mismos pilares, son bastante gaseosos, ¿no le parece? Yo no conozco ningún partido que ha dicho nosotros vamos a fondo con la corrupción, bien, y tampoco he visto a nadie que diga no somos democráticos, porque esta es una contienda democrática. ¿Qué los distingue de los demás?
Nos distingue que hablamos claro y cumplimos lo que decimos. Hemos tenido el tema claro de la franja electoral, donde uno de los fundadores cometió un abuso de confianza, por llamarlo de esa manera, y lo que hizo el partido fue retirarlo.
¿Usted llegó por él, por Miguel del Castillo? No,
no, no, yo soy de la parte de izquierda.
¿Usted es de la parte de izquierda?
Sí, sí. Yo vengo de una familia política.
El apellido Apaza efectivamente es un apellido muy político en Arequipa, ¿verdad?
Correcto, yo soy hija de Justiniano Apaza.
Usted es hija de Justiniano Apaza, pero correcto. Su padre venía de la izquierda.
Por eso le digo.
Ya, sí. Entonces
nos hemos confluido ahí.
Claro, pero usted no es una militante de ninguno de los grupos de izquierda en el Perú.
Correcto, lo que pasa es que yo siempre he estado, como ya teníamos un representante en la familia, viendo desde las tribunas, pero ahora he decidido dar un paso al frente y presentarme.
Y presentarse. ¿Qué es lo que usted haría por Arequipa diferente, que no se ha hecho hasta ahora, con una representante como usted? Porque hoy el Congreso peruano tiene representantes de Arequipa, ¿no? Pero está Esdras Medina, ¿no? ¿Qué haría usted?
Claro, lo que yo quiero es primero volver a Arequipa fiscalizadora. O sea, nuestros congresistas se olvidaron de Arequipa y nunca fueron. Y si fueron, se escondieron. Entonces, la labor de fiscalización...
No crea, el señor Martínez va y termina a golpes normalmente.
Por eso. O sea, justamente el congresista, o ahora a partir del 28 de julio los diputados, deben recuperar eso, ¿no? La confianza de la gente. Yo recuerdo mucho cuando había algún problema laboral, a mi padre lo llamaban estando aquí en Lima para que resuelva el problema, y tenía esa confianza. Entonces, recuperar esa confianza en que los políticos pueden hacer algo bueno, o sea, usan el poder para hacer algo bueno en beneficio de la gente. Sueña muy idealista, pero tengo un ejemplo bien claro. Sí.
Eso no se lo cree nadie hoy día, porque los políticos, y sobre todo en este Congreso, en primer lugar hay un problema de administración del Congreso, ¿no? ¿Cómo enfrentaría eso la mesa directiva, que es una mesa directiva plural, digamos? Es plural en que todos los que quieren algo tengan a su representante ahí. Y claro, eso ha significado un aumento de sueldos impresionante a través de bonos y a través de otras joyerías, y un costo total del Congreso que es francamente escandaloso. El Congreso de la República cuesta más que el Ministerio de Agricultura, o que de Cultura, ciertamente. 1.600 millones de soles, 4.000 trabajadores para 130 congresistas, ahora serán 190. ¿Cómo reorganizar el Congreso?
Reorganizarlo, no ponerle un techo presupuestal. O sea,
ya
no
tiene,
pueden...
tiene el 0.6% del presupuesto, pero decidieron tirarse hasta el límite del techo.
Es que justamente eso es lo que no tiene un control. ¿Y por qué no tiene un control? Pese a que la ley lo dice, hay que mejorar ese control y también mejorar las personas que están dentro. Porque yo
no,
puedo
no,
tener
no.
una ley...
La ley dice lo contrario, ¿ok? Según la Constitución, el Congreso aprueba su propio presupuesto, sin control de nadie, ni siquiera del MEF. Y la Contraloría no tiene control directo, sino que el Congreso nombra a su propio auditor. Con lo cual, justamente, el Congreso no tiene control. Ese es el problema.
Justamente ese es el problema. Y lo que queremos hacer es poner que se cumplan las leyes de la Contraloría también en el Congreso. No tiene sentido que pongas tú a la persona que te va a controlar. Entonces se rompen todos los equilibrios de poderes y todos los controles. Se necesitan controles. Entonces hay que modificar esa, o sea, ya existe el techo presupuestal, ya existe la norma de presupuesto, pero hay que hacerlo más efectivo.
Un congresista va a ganar más o menos neto, entre gollerías y todo, y tal vez un poco más, me estoy quedando corta, $100,000 al año. ¿Usted ganaba eso en el sector privado?
¿100,000 en dólares?
En dólares, 100, no.
No, no hay forma.
Y es normal, lógico. Ni usted ni nadie, ¿no? Porque es un sueldo de gerente general de empresa privada y esos no postulan al Congreso. ¿No hay un problema ahí? ¿No hay algo que resolver ahí?
Correcto. Lo que pasa es que estamos viendo, o los congresistas, sobre todo de este Parlamento, han visto como que se han sacado la tinca. Y también se han desubicado. Mucha gente que nunca tenía ningún ingreso y de pronto se ve con esta cantidad de dinero que se descontrola. Y aparte también que se dan estos bonos que le dan a los trabajadores, ya hemos visto los casos de mochasueldos, entonces ese incremento no va a ser de $100,000, sino va a ser más.
Por eso digo, me quedo corta.
Claro, ¿no? Y lo que pasa ahí es un problema ético y una falta de control. O sea, nosotros los ciudadanos también tenemos responsabilidad porque no controlamos a nuestros congresistas. Les damos el voto.
Es que es imposible controlarlos, claro. En esto, imposible. Mire usted los porcentajes de reelección que tienen. O sea, yo no podría votar por una persona que se ha subido el sueldo así, se ha repartido bonos, seguro, médico, comida, mochasueldo. Pero ahí está, sí. Ahí tienen altísimo porcentaje de votación.
Eso es lo que no se entiende.
No se entiende, yo tampoco entiendo.
La gente no... Mire, yo estoy haciendo campaña persona a persona y la gente te dice, ¿y qué me vas a regalar? Y le digo, si te regalo algo, se te lo voy a cobrar el doble. Tienes que pensar, o sea, vota por... Mira, ahí están mis propuestas. Ah, ya. Con los jóvenes tenemos más aceptación. Los jóvenes sí te preguntan, ¿y qué propones? ¿Y por qué quieres hacer esto? Los mayores como que no. Entonces, está en manos de nosotros, de los ciudadanos, o sea... Oye, yo me merezco algo bueno, yo, ciudadano del país, mi país está dando bueno, entonces necesito algo bueno. No puede ser que me conforme con lo que ya está pasando. O sea, ya no hay solución. No, si hay solución, ya está en tus manos. Ahora, es más difícil, sí, pero hay que...
¿Cómo imponer la austeridad en el Congreso de nuevo? Tienes que imponer.
Por ley no se va a poder. Necesitamos gente...
Un pacto político.
Claro, un pacto político, pero de gente decente. Porque hoy tenemos un pacto político que se han dado gollerías, han dado leyes para sus amigos. O sea, se han olvidado de todo y solo es yo me beneficio y si algo me perjudica, lo cambio porque tengo el poder. Entonces, necesitamos gente proba. Y en el Perú somos más los buenos que los corruptos. Entonces,
la semana pasada han aprobado leyes muy populares, porque ¿quién se va a oponer a que un maestro se jubile bien, con 3,000 soles mensuales? ¿No es cierto, Corracho? La pensión mínima del Seguro Social está en 600 soles en la ONP, o sea, no, y me van a dar 3,000, y también leyes de todo tipo que suman como 7,000 millones de soles. ¿Qué harían con eso? Eso es una papa caliente, porque genera un daño fiscal brutal y ustedes ingresan al poder.
Correcto, pero ahí tienes dos puntos. No solo es el impacto fiscal, sino el impacto social.
Así es.
Si uno dice, ya, yo las derogo mañana mismo... Tienes un colchón de gente que te va a decir, ¿qué pasa? Si es mi derecho y tú luchas para que a todos nos den los mismos derechos. Tenemos que llegar a consensos, es muy difícil, porque ¿qué pasa si nos gastamos la plata de hoy? No vamos a tener plata para fin de mes, y eso ya lo hemos visto antes. Uy, entonces, sí. El gobierno que entre, y esperamos que sea Marisol, pero hay que ordenar la casa, y ordenar la casa va a significar tener muchos consensos, hacer muchas conversaciones y sobre todo, nuevamente, tener gente consciente, gente que piense en el país, no que piense en mi bolsillo de hoy día, sino, oye, yo quiero este país y tengo que hacer que sea viable.
Claro, pero el tema acá es que hay que tomar decisiones muy poco populares y así no se ganan las elecciones.
Sí, pero también tenemos que decirle a nuestra gente, o sea, ¿qué quieres tú de tu país? Ya hemos pasado por situaciones en que ganábamos 1,000,000 de soles y no te alcanzaban ni para comprar 1 kilo de azúcar. Uh-huh. O ya hemos pasado por eso.
¿Qué le parece Petroperú? Porque hay un grupo hoy día de izquierda en el Congreso que lo único que evita es salvemos Petroperú, una empresa fracasada, quebrada, que nos cuesta millones. Lo que se le ha metido a Petroperú hubiera podido pagar todo beca 18 para 20,000 estudiantes. Pero no, se tiene que salvar una empresa quebrada por razones, no sé, finalmente para repartirse prebendas, supongo, no sé por qué. Pero en fin, ¿qué piensan ustedes?
Mire, lo que han hecho con Petroperú, o sea, la ley que sacó Gelí, es yo separo Petroperú, me quedo con lo peor y que se vaya lo mejor. No es lógico. O sea, tú no puedes querer deshacer una empresa y quedarte con lo peor porque lo va a pagar el pueblo peruano.
No, entonces, no, tienes que venderlo todo.
Claro, pero lo ha separado por partes.
Entonces, y que no vale nada.
Correcto. Pero ¿qué tenemos que hacer con Petroperú? Lo que tenemos que hacer como partido es analiza bien Petroperú porque ya se ha hecho una inversión millonaria. ¿Puede salvarse de alguna parte? Podemos tener de repente un accionariado 51, 50, 40, 60, es algo
que,
así.
Es que el problema es que nadie mete plata en una empresa quebrada.
Claro, pero cuando reorganizamos...
¿Qué inversor privado está tocando la puerta para comprar Petroperú? ¡Ninguno!
Claro, pero
porque no vale nada.
Pero si nosotros nos quedamos con el hueso y vendemos toda la carne...
Escúchame, no hay mucha carne. No hay mucha carne. Hay harto hueso, por supuesto, pero no hay mucha carne.
Claro, pero habrá que hacer un due diligence para que nos diga, porque no se ha hecho.
Ya lo hicieron.
¿Ah, sí?
O sea, Petroperú ha presentado un plan de reorganización hace 2 o 3 años con un directorio que dijo, este es el plan. Uh-huh. Dijeron, no, para afuera.
Claro, ese directorio a mí me pareció genial, porque, o sea, por lo menos en teoría querían ordenar. Los directorios que vinieron después eran... digamos que un poco técnicos, por llamarlo elegantemente.
Y sí, entonces, en la misma situación.
Pero entonces lo que tenemos que volver, nuevamente, el problema no es la gente que tú pones para que resuelva el problema. Eso es importante.
Es importante, pero sí. No es lo único, la verdad.
Se suma todo, suma todo. O sea, si tú quieres...
Preguntas del público, me han dado una pregunta del público. ¿Usted estaría dispuesta a trabajar ad honorem o con sueldo mínimo en el Congreso?
Uy, qué cual pregunta. A ver, cuando un congresista viene de provincia o está aquí, lo que te pide la Constitución es que sea trabajo a tiempo completo.
Exacto.
Y como todos, tenemos familia y tenemos necesidades. Yo populistamente podría decir, no me paguen nada... Y
como
después,
Luna, ¿no?
Como Luna, o como tantos que dicen no cobro y luego cobro coño por aquí y por allá. Cuando alguien te dice que no va a cobrar nada, es el sueldo más caro que vas a pagar. Que te paguen lo justo, que sea algo razonable, que no, o sea...
Que le paguen lo mismo que gana hoy día, por ejemplo.
Correcto, sí.
Eso sí. O sea, lo mismo que usted saca hoy día en Arequipa, con un poquito más, porque tiene que moverse a Lima, Lima es un poquito más caro, y eso es.
Sí, correcto.
Había una vieja propuesta que habíamos publicado hace años que era... que le paguen a cada congresista lo mismo que ha declarado en promedio en los últimos 5 años en su impuesto a la renta.
Ah, genial, claro.
Si no han declarado, bueno, qué pena, eso les pasa por evasores. Pero si han declarado todo, ¿no?
Claro, seríamos todos transparentes.
Muy transparentes. Sí. Todos ganan diferente, ¿eh? Porque ganan de acuerdo a lo que llegaron.
Correcto.
Y se van con lo mismo que con lo que llegaron.
Claro, o que lo que hubieran ganado en tanto estaban en el servicio privado. Correcto.
Porque hay congresistas que han escuchado, pero es que así no se recupera la inversión, pues.
Es que esta es una hay que entender la inversión bien. Yo quiero un país democrático y hacer política es difícil, más en este momento, porque tienes que ir a enfrentar a la gente y a decirles, oye, te ofrezco una propuesta de esta manera y te dicen, ah, sí, todos me han dicho lo mismo. Ah, sí, ya vinieron. No, pero créeme. Entonces, ir y decirle a la gente, oye, tengo las manos limpias y escúchame. Pero ya vienes atrás con que 10.000 partidos te defraudaron y es difícil. Pero algo que sí nos está llenando a nosotros es que los chicos te escuchan. Y eso es valiosísimo. Porque antes, o sea, no sé si te ha pasado a ti, pero los practicantes celular, les hablas y tienen el celular, pero sí te escuchan. Entonces hay que llegar a ellos y decirles, oye, te mereces un país bueno, podemos. O sea, económicamente vamos tranquilos, pero va a llegar un momento en que sí la economía se va a tocar. Entonces, te mereces un país bueno, que tengas buenos servicios, buena salud, buena educación. Y eso no es un sueño. El Estado te lo tiene que dar de acuerdo a tus posibilidades para que todos compitan en la misma carrera. Porque hoy día compiten unos con zapatillas y otros sin zapatos. Entonces, van perdiendo. Y lo que queremos nosotros en primero la gente es eso. O sea, darles la oportunidad. Si la aprovechas, en buena hora. Si no la aprovechas, ¿qué podemos hacer? Pero ten la oportunidad, no lo que tenemos ahora.
Así es. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Catuzca Apaza, hija de un legendario dirigente de izquierda y candidata por Arequipa con el número 1
de primera gente.
Nos tenemos que despedir, no se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Por favor, le den un like al programa. Cada día son más largos los programas, ¿no? Cada día son más largos, la verdad. Y estamos muy cerca de las elecciones. Comiencen a discernir entre quienes van a ser sus candidatos. Nos dan un like, comparten el programa y finalmente se suscriben a las redes de la República para que todo el contenido les llegue en el momento en que lo hacemos. Hay millones de gente que me ven y no todas están suscritas, lo cual es un error. El algoritmo nos va a separar. Así que suscríbanse. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.